Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Radio del sur de la Florida, ahora con Oscar Haza, donde la credibilidad y la experiencia no se improvisan. Ahora con Oscar Haza, donde se decide la política.
8:31 y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el periodista del Nuevo Herald, Antonio María Delgado. Antonio María, pese a todo lo que se está diciendo, la realidad es que todo indica que se siguen reuniendo representantes del de los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela. ¿Cómo ves esta situación a horas de vencerse el plazo dado por Estados Unidos del 18 de abril para que se cumplan los acuerdos de Barbados o se reimpondrán las sanciones en el caso de la licencia temporal 44? Buenos días, adelante.
Sí, buenos días, Oscar. Como siempre, un placer estar en tu programa. Así es, faltan pocas horas apenas para que se vendan se venza la licencia esta otorgada que había permitido a Maduro comenzar a colocar crudo venezolano aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El gobierno de Estados Unidos ha advertido que no las piensa renovar en vista de que no ha habido ningún tipo de avance en Venezuela con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Maduro de encaminar al país hacia una transición democrática. Por el contrario, lo que hemos visto en las últimas semanas, últimos días incluso, ha sido un retroceso. Maduro se comprometió a permitir que cualquier candidato de la oposición que quisiera competir en la elección pudiera hacerlo, y semanas atrás negó o mantuvo la inhabilitación sobre María Corina Machado y después no dejó que se inscribiera la candidata que iba a reemplazar a Machado, nombrada por Machado para ser su representante, la profesora Corina Yoris. Del lado de los derechos humanos, Maduro se había comprometido a liberar a los presos políticos, y lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido nuevos arrestos de activistas. Incluso ayer un conocido activista venezolano, el periodista Carlos Julio Rojas, fue detenido por agentes del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Maduro, bajo acusación de que había participado en una nueva conspiración para asesinar a Maduro. Más periodistas están siendo amenazados. Hemos visto una serie de arrestos de militares en Venezuela, de dirigentes políticos vinculados a María Corina Machado. Y Maduro había prometido que iba a emprender una profunda reforma electoral, que iba a ser el sistema electoral mucho más transparente y creíble, y eso nunca sucedió. De manera de que, aun cuando ellos se mantienen alguna línea de conversación, supimos que hubo un encuentro en México reciente entre representantes del régimen y del gobierno estadounidense, lo que tenemos entendido es que estas licencias no se van a renovar, aun cuando también hay señalamientos que vienen desde Washington de que la administración Biden estaba interesado en conseguir alguna fórmula que permitiría al régimen venezolano seguir vendiendo petróleo, no bajo esta licencia, sino bajo otro mecanismo, de manera de tratar de ayudar o aliviar un poco la crisis económica por la cual atraviesa Venezuela y que ha alentado este éxodo masivo de venezolanos a salir del país y a buscar refugio en otros países. Por cierto, que una encuesta reciente publicada en Venezuela muestra que hay gran temor dentro de Venezuela de que Maduro persista en el poder. Y esta encuesta señalaba que un 40% de los consultados estaría dispuesto a considerar salir de Venezuela si Maduro es declarado triunfador en julio, el 28 de julio, en estos comicios o este proceso que se va a realizar, ¿no?, con falta de transparencia y que va a ser muy cuestionado. Ese 40%, por cierto, se traduce a más de 10 millones de personas.
Ahora bien, en medio de todo esto, hay una situación donde Lula se está moviendo con Petro, tratando de mediar, y inclusive ha habido declaraciones de Lula de que se cumplan con los acuerdos de Barbados. ¿Cómo ves estas opiniones de gobiernos de izquierda que han sido históricamente aliados del socialismo del siglo XXI, que están ejerciendo cierta presión para que haya una solución negociada?
Sí, y siguen siendo aliados de Maduro, ¿no? Aunque sí hemos visto una especie de distanciamiento en las últimas semanas debido a la que es una evidente violación de los acuerdos de Barbados, y ha habido señalamientos. Vimos también a Petro que se reunió con Maduro recientemente en el Palacio de Miraflores, en Caracas, pero también volvió a dar cierto ánimo de legitimidad a este proceso electoral o este evento electoral que se está organizando. También Lula ha estado pidiendo de que se cumpla, porque el tema en cuestión acá es que si bien Maduro va a hacer esta especie de simulacro electoral que ya hemos visto repetidas veces en Venezuela, lo que busca en el fondo es tratar de conseguir legitimidad, y la impresión internacional, la percepción es que esto no sirve para eso. No se puede tener una elección cuando el gobernante elige quién va a ser sus rivales, como efectivamente sucedió acá, en vez de Machado, que ganó las primarias de la oposición con más del 92% de aprobación, se escogió a 13 desconocidos en Venezuela que van a salir a competir. El más conocido de todos estos es Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia, pero Rosales tiene una aprobación interna en Venezuela de cerca del 5%. Es menos popular que el propio Maduro, que tiene un 9%.
Me está entrando ahora, entrando ahora una información en X, la antigua Twitter, donde hay unas declaraciones de última hora de Enrique Márquez, que dice: asistiré a la reunión de la plataforma unitaria y mi nombre está disponible para convertirme en el candidato de la coalición opositora, Enrique Márquez. ¿Cómo ves esto?
Sí, así es. Hay un movimiento de la coalición opositora para tratar en estos días de producir a un candidato que vaya a reunir a la unidad. Esto es un esfuerzo que de alguna forma trata de validar lo que se llama el camino electoral dentro de Venezuela, lo cual es muy disputado, es muy controversial. No se sabe exactamente dónde va a terminar eso. En este momento, María Corina, después del resultado de la primaria, se convirtió en la líder indiscutida de la oposición, y cualquier fórmula tendría que tener el respaldo de ella, y no se sabe si ella estaría respaldando este proceso. Por otro lado, el régimen no ha dado ninguna señal de que estaría dispuesto a ceder el poder en una elección, y ese es el tema acá central. Estás organizando un evento, una supuesta elección que se va a hacer bajo una dictadura, y para que eso tenga éxito, el régimen tendría que estar dispuesto a ceder el poder o aceptar una derrota, y no vemos señales de que ese sea el caso en Venezuela.
¿Qué pasa finalmente, Antonio, en el área militar? Vemos muy silencioso a Vladimir Padrino, pero ¿cómo está la situación dentro de los cuarteles?
Hay mucho descontento dentro de los cuarteles. El tema está en que ha habido muchos arrestos también por parte del régimen, de manera de que hay mucho miedo. Por cierto, que recientemente he estado recogiendo impresiones dentro de Venezuela y me indican que el grado de temor interno ha aumentado en los últimos meses. Siempre ha habido miedo en Venezuela, pero en este momento alguien camina en la calle, estornuda y lo acusan de estar conspirando para matar a Maduro. lo meten preso y entra en un proceso donde puede pasar años en la cárcel. De manera de que los militares están muy temerosos. Padrino, como sabemos, está totalmente cuadrado con Maduro, es totalmente leal hasta el momento. El tema de los militares, de la alta cúpula militares que están involucrados en operaciones de narcotráfico, de lo cual ellos se benefician directamente y no encuentran una salida más allá, o verían, por ejemplo, su futuro en peligro si el régimen llegara a su fin. Los cuadros medios, sin embargo, ese es otro escenario. De los cuadros medios hay mucho descontento, muchos de ellos tienen que buscar trabajos secundarios para poder sobrevivir y la están pasando muy dura como el resto de la población.
Finalmente, ¿cómo está la situación de Tarek El Aissami?
Él no se sabe en este momento, no se ha aparecido en algunas audiencias, como todos vimos, ¿no? Él había desaparecido 14 meses, lo sacaron recientemente, lo acusaron de ser el cabecilla de esta banda de corruptos que defalcaron a la nación con miles de millones de dólares. Sabemos que él es visto como una persona que estuvo muy de cerca de Maduro, muy un cercano aliado de él, y súbitamente cae en desgracia, desaparece, y se estima que estaba participando, y lo detectaron, involucrado en un proceso de conspiración contra el propio Maduro, de manera de que cuando un cercano aliado de la talla de Tarek te traiciona, eso genera una gran paranoia interna dentro del régimen.
Así es. Antonio María, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad.
Hasta la próxima, un placer.
Bueno, gracias. 8:42.